que pensaban algunos oyentes, Ana Velasco, que una salida especial y un contenido programado para las 11 iba a ser óbice para que Ana Velasco no viniese al programa.
Eso nunca.
Eso nunca. Que, por cierto, tengo que decirte una cosa.
¿Sí?
Eres viral.
Calla. Me lo dijeron mis alumnos y yo pensé, perfecto, lo que yo quiero, exacto, esa es la imagen que me gusta a mí tener en la academia, de que la gente me relacione con el pene perdido de Napoleón. Claro que sí. O sea, eso es lo que... Es, por eso estudié yo historia, en definitiva. Es que oye, no te rías.
Ha tenido, claro, tú hablas del pene de Napoleón y ¿qué espera? ¿Que no te viralices? Pues es lo que hay. Que, escúchame, vamos a hablar de curiosidades de la historia.
¿Sí?
Sobre personas que cambiaron la historia con su muerte o con una decisión. Y podríamos empezar por una pregunta. ¿Por qué suma España al Reino de Portugal?
Bueno, mira, Sebastián I, te tienes que poner en un rey de Portugal, que de hecho es rey desde que nace, porque él es hijo póstumo, nace después de la muerte de su padre y entonces empieza a gobernar pues una vez que ha nacido.
¿Pero con le regente pasa? ¿O sin regente?
Con regente, con su tío que es sacerdote y con su abuela, porque su madre se ha vuelto para España, porque ya es una infanta de la Casa de Austria. Se llama Sebastián I y él, pues ya te digo, va a morir en 1578. ¿Cómo va a morir? Bueno, pues es que Sebastián I era muy piadoso y decide que va a hacer una especie de cruzada para reconquistar territorios en el norte de África. Felipe II, que es pariente suyo, le dice, mira, esto está la cosa muy mal, ¿sabes? El Mediterráneo está lleno de corsarios turcos, los del norte de África, aunque tú tengas posesiones de Portugal en esa zona, es todo muy lejano, están los otomanos, el Imperio Otomano, que era el mayor enemigo de la corona española, de la corona también portuguesa y del Mediterráneo, lo que sembraba el pavor, porque la gente, pues le llegaban los piratas, acuérdate de Barbarroja, de todos estos piratas que nos suenan, y te hacían en una galera o una cosa así, te metían pues de esclavo, era un destino terrible. Y Sebastián I, pues no le importa nada y dice, no, mira, es que esto va a ser fenomenal, el Papa me apoya, tenemos voluntarios de todas partes, tenemos uno de los sultanes, porque había guerras civiles en la parte del norte de África, tenemos parte de la antigua casa reinante que quiere volver a gobernar después de un pequeño golpe de estado que ha habido ahí, vamos a ganar fijo. Y se conoció como la Batalla de los Tres Reyes, la Batalla de Alcazaquibir, en 1578. Vale. Bueno, pues la Batalla de los Tres Reyes se llamó así porque los tres reyes que estaban murieron. Y además, unos españoles que fueron enviados de Felipe II dijeron, aquí vamos a morir todos. Y efectivamente, el primero que murió fue Sebastián I. Y además hay un mito de que quizá volviese, porque decía, no está muerto, sino que está dormido y volverá cuando Portugal esté en super momento, pero que no.
Oye,
volvió.
Dame un momento, que es que se acaba de... Vente para acá. No te... ¿Tú cómo te llamas?
Roberto.
Roberto, es que ha venido Roberto a verme aquí al mercado en Málaga y ¿qué quería? ¿Una foto, Roberto?
Sí, es que soy fósforo.
Qué grande eres, Roberto. Además de grande, literalmente, porque me ide más que un día sin pan, Ana. Vamos a hacer una fotito mientras Ana nos sigue contando las curiosidades de la historia. Tú sigue, Ana.
Sí,
pues ya te digo,
¿qué pasó con Sebastián I? Pues que el hombre estaba muy ilusionado, pero murió más pronto que tarde. Y Felipe II, como eran parientes, hay que pensar que la madre de Felipe II, la emperatriz, era portuguesa. Bueno, pues Felipe II conspiró básicamente para que Portugal acabase en sus manos. Imagínate Portugal de la época del siglo XVI. Era Portugal, era Brasil, eran las colonias portuguesas en Asia, las colonias portuguesas en África, que sí, que eso fue una derrota, pero es que era un imperio muy rico. Y Felipe II, violentamente, también debo decirte, no con tanta simpatía como quizá él pensase, consiguió establecer la unión entre Portugal y España. ¿A qué se debe? A la única decisión de un individuo que quería conquistar pues el norte de África, pero que como no tenía herederos, pues tuvo que dejar la corona en manos de Felipe II. Y esto fue así durante más de 100 años, hasta 1640, 1600 y mucho, que no se firma el tratado de separación entre Lisboa, Portugal y España. Durante mucho tiempo fueron, digamos, la misma corona, el mismo reino, aunque siempre estuvieron separadas.
Interesante. Oye, sí. Y yo... Vamos a ver, el otro día escuché... ¿Tú considerarías Las Meninas el mejor cuadro pintado en toda la historia?
Probablemente.
Es que creo que era el 60% es aire, ¿no? O sea, es habitación.
Sí. Bueno, es que Velázquez ahí, la verdad que...
Maquinón, pero...
Totalmente.
Pero ¿qué tiene que ver esto con el Rube?
Tú sabes que es que...
Rubens.
Broma, tú sabes que Velázquez es responsable de las meninas, pero igual no tan responsable de las meninas como todos nos pensamos, porque realmente el responsable de que las meninas las pintara Velázquez fue Pedro Pablo Peter Paul Rubens, un pintor que lo era todo en la época. O sea, Rubens era el pintor más famoso del mundo. Y no solamente era pintor, sino que es que era diplomático. Rubens llegó a España, en definitiva, en una embajada como sus labores de diplomático, además de pintor. Rubens era súper rico, súper influyente y era la figura en la que todos los pintores se miraban. Velázquez, tú sabes que era compatriota, digamos, tuyo, de Sevilla, y se vino a Madrid a triunfar, porque él era un gran pintor, sabía dibujar muy bien. Y sabía dibujar muy bien cabezas, retratos, y eso decían sus enemigos. Mira, es que Velázquez es solo un pintor de cabezas.
Ajá. Espera, Ana, sí. que me... Muchas gracias, señora. ¿Cómo se llama usted?
Yo, Carmen.
Carmen, perdóname, Ana, que no, es que no quiero cortarte, pero había...
Almería, como tu padre.
Qué bonito.
Poca propaganda le hace Almería.
Poca propaganda, madre mía, por Dios. Si somos de Cueva de la Almanzora, dame un beso, digo, dame una foto, ¿no?
Sí, te la Venga. He echado con el equipo.
vale. Échala. Mientras Ana nos sigue contando esto de las meninas. Tira, Ana.
Pues mira, Velázquez llegó a Madrid y ya te digo, se hizo una fama como retratista. Estuvo pues en el entorno del rey, consiguió mucha influencia porque era la gente, claro, quería su retrato, quería pasar a la posteridad y Velázquez lo hacía perfecto. Pero, aunque tenía mucha fama, Rubens, cuando le ve, se da cuenta de que es un gran dibujante, pero todavía no es un gran pintor. No es un gran pintor en el sentido de un artista como él. Pero ve que tiene capacidad para ser un nuevo Rubens, digamos, o más grande que Rubens, en mi modesta opinión y en la tuya de sevillano. Y entonces Rubens convence al rey de que pague a Velázquez un viaje a Italia, donde va a aprender la perspectiva, que era una técnica que no dominaba porque era muy difícil, porque a nosotros nos parece que los cuadros son como una ventana al mundo, pero en realidad es porque nuestro cerebro está acostumbrado a verlo así. Y Velázquez aprende efectivamente la perspectiva y aprende a ser un gran artista. Y entonces, a la vuelta de su primer viaje, ya es el Velázquez que todos conocemos, y a la vuelta, al regreso de su segundo viaje a Italia, pinta Las Meninas y Las Hilanderas, que van a ser las dos grandes obras de la pintura, porque no son solamente retratos, sino que son una defensa de las artes liberales, una defensa de la época, un testimonio del siglo XVII.
Y se pinta él mismo, que eso en la época era un atrevimiento, ¿no?
Claro, y fíjate, es que Velázquez...
Porque se pinta por encima de la monarquía o del rey, ¿no?
Le encargan un retrato de los reyes y el que más espacio ocupa es el pintor. ¿Tú me dirás? Claro, oye, porque Las Meninas no son un retrato de los reyes, es una alegoría de la pintura como la poesía, que en la época ser pintor era como ser zapatero. Y lo que Velázquez quiere es reivindicar que el pintor es un artista del pensamiento, no de la mano. Y eso es de lo que va Las Meninas.
Oye, ¿y cómo se acabó con la esclavitud en Estados Unidos? ¿Por un libro?
Pues sí, mira, hubo una mujer que era lo que Abraham Lincoln, cuando se encuentra con ella en el medio de la guerra de secesión, dice, pero ¿cómo una mujercita tan pequeña ha hecho una cosa tan grande? Piensa además en el siglo XIX que había mucho machismo en la sociedad y que las mujeres tenían algunos problemas para hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, pues Harriet Beecher Stowe escribe La cabaña del tío Tom en 1851. Es un libro antiesclavista que va a ser el responsable porque imagínate que se vendieron 300.000 copias en el siglo XIX. Cuando ni siquiera estaba el oeste conquistado.
Son muchas copias, ¿no?
Claro, más las que circularon piratas, más los periódicos en los que se imprimió por entregas. Y esto concienció a la gente de que la esclavitud era mala y de que es la primera vez que tiene un protagonista afroamericano, un protagonista negro el libro y que le retrata como una persona de verdad y que habla de los problemas de los esclavos que sufren. Ella decía, yo soy cristiana, además se le murió su hijo y se dio cuenta de que ese dolor que ella sentía también lo sentían las esclavas que eran apartadas de sus hijos, que es de lo que va La cabaña del tío Tom.
Qué bueno. Oye, ¿y el cristianismo?
Sí.
Que hay un emperador desconocido y otro que se queda el mérito.
Sí, fíjate en esto. Todo el mundo, casi todo el mundo le suena al emperador Constantino, sobre todo por su madre, Santa Elena, que además es aquí nuestra patrona, porque sabes que es la patrona de los arqueólogos y en definitiva de los historiadores. Uh-huh. Bueno, pues es verdad que Constantino tiene la fama de haber sido el que hizo tolerancia al cristianismo para que se pudiese expandir como la gran religión que nosotros conocemos hoy, pero en realidad Constantino solamente reafirmó lo que un emperador antes, un poco conocido, que se llama Galerio, permitió, Y es que 2 años antes de que Constantino hiciese todas sus cosas del edicto de tolerancia y demás, Galerio Maximiano, que era como se llamaba, pues decidió que el cristianismo era una fuerza a tener socialmente en consideración y que debía permitirse que todos los cristianos pues pudiesen profesar su religión sin ningún tipo de problema. Él había, fíjate, participado en algunas de las persecuciones a cristianos y luego se da cuenta de que es una religión, pues eso, muy importante, que ha pasado, digamos, aquí hablando de personas que han cambiado la historia del mundo, ¿no? Que Jesús pues cambia la historia del mundo y que esa gente no se le tiene que perseguir. Y va a cambiar, o sea, va, imagínate, ¿no? O sea, va a transformar el mundo en el que vivimos también.
E injustamente olvidado, claro.
Totalmente. Solamente se recuerda a Constantino, que no digo que no sea importante, pero que el origen de todo esto pues es el emperador Galerio, que nadie se acuerda de él, el pobre.
Como nuestro amigo Carlomagno, que con lo que se estudia allí en Alemania, lo poco que lo estudiamos aquí, ¿verdad?
Es verdad, es verdad. Hay figuras que están muy olvidadas.
Oye, ¿y en cuanto a esto de la Guerra Civil?
Bueno, es que la Guerra Civil, sabes que hubo muchos episodios que están relacionados con una persona en concreto. Fíjate, la Guerra Civil, en buena medida, se suma Franco, por ejemplo, al golpe de Estado, porque matan a Calvo Sotelo, porque le asesinan. Luego, si José Antonio, primo de Rivera, hubiese conseguido escapar de la cárcel de Alicante, pues quizá Franco no hubiese sido luego el ganador de la guerra y el que hubiese gestionado el gobierno. Pero tú sabes que el golpe de Estado va a provocar muchas simpatías internacionales por la República. Bueno, muchas simpatías internacionales por la República hasta que mataron a un barón que era Borchgrave, que era un barón belga, que era embajador y estaba en Madrid. Dicen al principio que es que ha caído una bomba y el hombre ha muerto, pero en realidad es que le han matado por parte de algunos grupos de estos del entorno de izquierdas de la República y las simpatías por el gobierno republicano pues se acaban.
Qué bueno. Oye, pues muy bien explicado. ¿Sigues ahí, no?
Sí, aquí estoy.
Ah, vale, ¿no? Que había ahí un silencio y digo yo, madre mía. Oye, el lunes a nuestra hora habitual, ¿no?
Sí, eso es.
¿A qué hora es? A las 11:30, ¿verdad?
Sí, a eso, a las 11:35, vale. Ahí estamos.
Bueno, pues a ver si volvemos a ser virales de aquí al lunes. Bueno, seguro vuelves a ser viral porque, en fin, eso eres tú entera.
Tú eres viral todos los días.
Un beso, Ana Velasco.
Un besito.